Empezamos. Tema 3, página 90, a ver si lo conseguimos. Página 90, vamos poniéndose a la pregunta 3.3, valoración del aumento de la base, no sé si quedó esto claro. Vamos a ver si nos ponemos página 90. Quedamos en valoración en el momento de la baja. ¿Cómo se valoran los bienes en el momento de la baja? Pues en el momento de la baja, para darlos de baja, hacemos la amortización acumulada hasta la fecha de la baja y después el resto sería la pérdida o ganancia. Salvo si es baja por venta. Baja por venta, tenéis ahí un ejemplo, el ejemplo 3.5. Una empresa compró un edificio por 500.000 euros, estaba amortizado linealmente con una vida útil de 35 años, entonces la amortización, sabéis que es el valor del bien menos el valor residual. Sí, entre 35. Hola. Vamos a ver. Entonces se hace la amortización de cada año, sería 5.000, por ejemplo, este edificio, 5.000 porque son 35 años, por medio año porque se compró. No, se va a vender el 1 de julio del 2017. Entonces está amortizando antes de venderlo, sí. La amortización de medio año. Y dice que como lleva un año, como ya se amortizó durante 2003, 2004, 2005 y 2006, se amortizó durante 4 años 10.000 euros. Más 5.000 del año que lo vendemos, que es medio año, sí. Hemos amortizado 45.000. Entonces el valor contable que tiene el bien será 500.000, que lo tienes ahí al final, menos 45.000. Nos da igual a 455.000, que es el valor del bien. Lo vendemos en 575.000, pues lo que se gana es la diferencia. Las ventas siempre se dan de baja por el valor del bien y, claro, se anula la amortización acumulada. Sí. Esto no presenta dificultad, ¿no? El ejercicio 5.5. Cuando hay que darlo de baja sin venta, lógicamente, en esta venta podría haber IVA, y no lo contabiliza, pero lo más normal es que hubiera un valor, un IVA repercutido, que se calcula sobre el precio de venta. Esta venta es de construcción. El ejemplo de la página 3.6. Ejemplo, página 3.6, nos habla de un bien que no se vende, pero va quedando de baja porque hubo una inundación, un gasto excepcional. ¿Por qué valor se contabiliza el gasto excepcional? Por el valor contable, o sea, el valor del bien menos lo que se lleva amortizado. ¿Qué tal? ¿Qué? Estudio 3.4. Estudio pormenorizado de ciertos activos fijos materiales. Bueno, hay activos que hay que valorarlos de una forma especial. Y aquí nos ponen los solares sin edificar. Como todos los bienes, se incrementa por el valor del bien hasta que está en condiciones de utilizar. Y dice que la estimación inicial incluirá el precio de adquisición y también el valor actual de los costes de rehabilitación. ¿Os acordáis? Esa provisión que había de rehabilitación, desmantelamiento. y dice que los terrenos no son bienes inmovilizados que tienen una vida, son bienes inmovilizados que tienen una vida ilimitada, es decir, que no se amortizan, pero sí cuando hay gastos, como cuando hay costes como los de rehabilitación, hay que amortizarlos a lo largo del periodo en que se obtengan beneficios, hasta el periodo de desmantelamiento. O sea que tienen excepción, los terrenos en principio no se amortizan, pero si nosotros les autorizamos una provisión, esa provisión sí que hay que amortizarla, ¿vale? Normalmente. La construcción, aquí nos habla de una construcción en curso, que ya vimos cuando vimos el inmovilizado en curso. Y después la pregunta 343, que es algo distinto, nos habla, es con las causas particulares de valoración, del utillaje. Y el utillaje creo que ya os comenté el otro día, creo que ya hablé un poquito de lo, ahora no me he dado cuenta porque estoy en otra clase hablando de este tema y estoy un poco desorientada de dónde estaba el utillaje. Utillaje dice conjunto de utensilios y herramientas que se pueden utilizar normalmente o conjuntamente con la maquinaria, incluidos los moldes y plantillas, etc. Estos generalmente lo que se hace a final de año es hacer un recuento físico para calcular los que se perdieron. Y eso va a un gasto del ejercicio, otras pérdidas de gestión corriente, una cuenta del grupo 6, la 659 concretamente. Yo quería saber si aquí entrará alguien, pero no, no veo ya. Bueno, nos dice, por ejemplo, hay un ejemplo que una compraba su utillaje por 4.000 euros, pero al final del año vemos que hacemos el recuento físico y vemos que perdimos el utillaje por valor de 2.500, pero eso damos de baja con una cuenta que es un gasto. Va a regularización, va a la cuenta de resultados del ejercicio, ¿os acordáis? Con las cuentas del 1, 6 y 7 van a resultados del ejercicio. Este procedimiento se conoce como amortización por inventario. Ir amortizando, ir dando de baja los bienes que de utillaje que ya no, que en el recuento físico ya se dan por perdidos. Dice repuestos o recambios. Repuestos o recambios, se hablaba el otro día de que yo cuando los repuestos son genéricos van a existentes, al subgrupo 32, que es de existentes. Yo generalmente, tanto con mercaderías como con existentes, hacía esto. Vamos a ver si. La cuenta 300. Mercaderías. Yo la utilizaba solo, por inventario periódico, para valorar existentes iniciales. Y al final del ejercicio, no sé si os acordáis de esto, aquí estos dos asientos. Las 600, variación de existencias, de mercaderías, a 300 mercaderías. Con esto daba de baja por existencias iniciales. Y utilizaba otra cuenta, la misma cuenta del grupo 6, para dar de alta a las finales. A las 6, ya no pongo el nombre, variación de existentes. Por existentes finales. Esto lo hacéis siempre al final del ejercicio, ¿os acordáis? Cuando utilizaba el inventario periódico, yo calculaba las existencias que tenía extra contablemente y contabilizaba las iniciales. A las iniciales al inicio del ejercicio, durante el ejercicio trabajaba las ventas, las contabilizaba en la cuenta 700, por ejemplo, venta de mercaderías. y las compras en la cuenta 600, compra de mercaderías, ¿os acordáis? Durante el ejercicio, y cada una la contabilizaba, las ventas a precio de venta, las compras a precio de compra. Llevaba una ficha de almacén para controlar, o otro método, para controlar las ventas iniciales y las finales. Sí, ¿os acordáis de esto? Bueno, pues esto era como aquí con las mercaderías, pues con los. Con los repuestos genéricos, algo igual. Yo he iniciado el ejercicio, no sé ahora cuánto es, pero bueno, es del subgrupo 32. Contabilizo 32, que es el subgrupo 32, otros aprovisionamientos, y voy contabilizando los repuestos a inicio del ejercicio y al final. La cuenta que utilizo para dar baja esto es la 6.12. Hago lo mismo. Las cuentas del grupo 3 funcionan todas las razones igual. Prácticamente, como yo digo. Doy de baja las sentencias finales. Y aquí, por las sentencias iniciales, las doy de baja. Funcionamientos, en este caso, propuestos. Desde el grupo, del grupo 32. Y lo mismo. Para las sentencias finales, calculo las que tengo al final del ejercicio. 3.22, me parece que es, pero no sé, 32. Otros aprovisionamientos, en este caso serían propuestas. A.6.12, en vez de variación de sentencias de mercaderías, es variación de sentencias de otros aprovisionamientos. Y las compras van, ventas generalmente no hay de repuestos porque no es la finalidad, pero las compras van a la 602, que es la compra de otros aprovisionamientos, que es lo que corresponde ahí. Esto solo utilizaría al final del ejercicio para dar de baja las tensiones iniciales y de alta las finales, cuando las tengo, ¿vale? Y durante el ejercicio, cuando compre, van las 602. Es lo que utilizo. Estos si los repuestos son genéricos. ¿Qué significa que sean genéricos? Se da la definición clara. Que pueden aplicarse a varios activos y se tratan como asistencias. Cuando los repuestos son específicos, pues, y tienen una duración superior a un año, pues van inmovilizados. Repuestos genéricos, tenéis ahí el ejemplo, cuando se compra en el grupo 6, compra de otros aprovisionamientos, y por regularización al cierre del ejercicio se dan de alta las sentencias finales, que es lo que está dando aquí, pero también se aplica dar de baja las sentencias iniciales y las subidas, si no son las reales. O se calcula la diferencia, eso ya depende. Ahí tenéis un ejemplo que lo vamos a ver. Una empresa que no tiene registrado. Una empresa que no tiene registrado en su activo repuestos genéricos adquiere al contado del 2004 una partida por importe de 6.000 euros. Estamos en la página 95 y sale. Al final del ejercicio realiza un inventario físico de sus repuestos y determina que las sentencias finales de repuestos genéricos ascienden a 1.500. Fijaros, compró por 6.000. Pero al final del ejercicio es cuando hace un recuento y ve que solo tiene 1.500. No debía tener asistencias iniciales. Pues veo de alta las finales. ¿Ves? Coincide con este asiento, que sería. ¿Sí? Y para las compras utiliza la cuenta 602. Compra de otros aprovisionamientos. Una cuestión antes de que me olvide, no sé si visteis en el foro. Creo que es en el foro del tablón de anuncios del docente, no sé si lo miraste, pero hay en formato PDF un plan general contable. No sé si lo viste aún. Bueno, el plan general contable es la legislación. Hay un plan, ¿sabes que dijimos que había un plan para la pequeña y mediana empresa y otro para la gran empresa? Esa legislación está en el curso virtual, creo que está en el foro. Del tablón de anuncios docente, no, creo que directamente lo puso un profesor. Más que nada dijo que es interesante consultar de vez en cuando el plan general contable. Un día.
¿Para,
que,
qué? página do ONU.
Tamén da página do ICAD, do Instituto de Contabilidade e Teoría de Cuentas. Poder se pode bajar de varios sitios. Bueno, no Alboy, en la fecha de publicación, creo que fue el 20 de diciembre, el día que se publicó, del 2007, también se puede bajar. Pero bueno, más que nada porque a veces el plan general contable, como comprobaremos un día, lo voy a creer, nos va a resultar muy útil a la hora de contabilizar. Nos va a resultar muy útil, porque es muy importante que el sujeto también saber a qué grupo pertenecen las cuentas para saber enfocarlas, porque aquí ya sabemos que esto va a ir al resultado del ejercicio, porque es un gasto, una compra. Y esto también lo que hace es variar las asistencias, cuando aplica la variación de las asistencias, también va al resultado del ejercicio. Varía el dato patrimonial, ¿no? Pues eso lo veremos un día. Yo os digo, pues si alguno tiene curiosidad de saberlo, desde luego, en el foro del curso virtual, yo creo bajarlo, subirlo subió algún profesor, no sé qué, creo que fue además el profesor, no Paloma del Campo, otro que aparece ahí, Mar Moreno, parece que es, no sé si es en vuestro, si es en otro, bueno, o José Antonio, puede ser, sí, creo que sí. Bueno, pues lo subió ahí a la página del profesor, entonces lo tenéis ahí. Es interesante que lo consultéis de vez en cuando, que os familiaricéis con ello. Bueno, ahora tenemos el ejemplo 3.10, que veis que este repuesto es específico. Dice, incrementa el valor de los activos principales, a los que se aplica de forma exclusiva y se amortiza con el mismo criterio que el activo principal. Cuando el repuesto es específico para un bien inmovilizado y, lógicamente, incrementa el valor del bien. Vemos ahí que tenemos, por ejemplo, cierta empresa adquiere a precio del ejercicio unas instalaciones a un precio de 45.000. Veis que cuando las adquiere hacemos el asiento otras instalaciones a banco por 45.000. Y después nos dice que compra unos recambios por 4.000 para esas instalaciones. Entonces eso incrementa el valor. ¿Qué pasa? Que el valor del bien en vez de ser de 45.000 es de 49.000. Pues al amortizamos por la totalidad, ¿vale? Si lo compramos con posterioridad, desde el momento que lo compramos, lógicamente, pero siempre con total. Y ahora nos dice, coste relacionado con grandes reparaciones, bueno, que lo que hace es incorporarse, el coste de las grandes reparaciones se incorpora al valor inicial del activo. Dice que habrá que tener en cuenta que el importe de estos costes se amortizará de forma distinta al resto del elemento durante el periodo que media hasta la gran reparación. Esto, lógicamente, depende cuando se incorpore al valor del bien, pues es cuando habrá que amortizarlo hasta la fecha de vida útil. Tenéis ahí un ejemplo de un bien. Y veis que una empresa que se dedica a la extinción de plagas en plantaciones de maíz adquiere una avioneta por un importe de 1.000.000 euros. Estima que su vida útil es de 10 años. Cada 4 años debe someterla a una revisión completa y tiene unos costes de reparación de 12.000 euros. Por eso, claro, la reparación hay que amortizarla cada 4 años porque tiene una vida útil distinta, ¿no? Es lo que está diciendo aquí. ¿Cómo se registra esta operación? Pues maquinaria bancos por 2.012.000 en el momento de la adquisición, porque ya tuvo que hacer la gran reparación, si se hizo en el momento. Y al cierre del ejercicio amortiza. El millón durante 10 años de vida útil y la gran reparación, como solo sirve para 4 años, durante 4 años. Es lo que está haciendo ahí. Veis que después sigue así todos los años, hasta el año que ya da de baja, a los 4 años da de baja la maquinaria por 12.000 euros, porque la gran reparación ya desapareció. Y ahora sigue amortizando. Ahora dice que vuelva a los 4 años realiza otra reparación y extiende 12.500 euros. Por lo tanto, vuelve a dar la de alta y ahora amortiza durante otros 4 años los 12.500 euros. Bueno, yo creo que eso no presenta ninguna dificultad. No sé si habéis alguna duda. La pregunta 3.5, inversiones inmobiliarias, nos dice que este inmovilizado se caracteriza porque la empresa lo adquiere para utilizar las actividades de explotación. No adquiere, por ejemplo, una nave para hacer en ella su actividad productiva o para dedicarla a la actividad de la empresa, sino, por ejemplo, cuando la adquiere para alquilarla o para tener alguna plusvalía. En ese caso no va. Debe ser el cuadro de cuentas. Venía con equilibrio el cuadro de cuentas, ¿verdad? Venía con equilibrio el cuadro de cuentas. Pues mirad, si miráis en el subgrupo 20, en el grupo 20 aparece movilidad intangible. Coges el grupo 2. Estamos en el grupo 2, bien al principio. Grupo 2, sí. Y veis que el primer subgrupo, bueno, es el bajo subgrupos que son de dos dígitos. Grupo 20 aparece inmovilizado intangible. Grupo 21 aparece inmovilizado material. ¿Qué son terrenos? Todo lo que vimos hasta ahora, terrenos, construcciones, maquinaria, utillaje, bueno, etc. Bueno, instalaciones, que me quedó, instalaciones técnicas, del 12. Y ahora el subgrupo 22, pues aparece inversiones inmobiliarias, sí. Esto se utiliza, veis que solo aparece de terrenos y de construcciones, 2.10 y 2.11. Esto se utiliza cuando estos bienes adquieren, no para realizar allí su actividad del proceso productivo, sino para tener rentas o plusvalías. Cuando vamos a tener rentas o plusvalías por ellos. Por ejemplo, cuando yo compro un terreno para alquilar, o una construcción para alquilar. Funcionan exactamente igual que el resto de las cuentas, que el resto de inmovilizados, solamente que tienen esa característica. La finalidad no es para dedicarlo a la actividad, para relacionado con la actividad, porque yo lógicamente compro una maquinaria para producir algo. Pero yo que esa construcción que compro no es para tener ahí mi nave industrial, sino es con la finalidad de alquilarla, por ejemplo, o de tener alguna plusvalía. Entonces es cuando se utiliza esto. Y le llamo inversiones en terrenos y bienes naturales e inversiones en construcciones, la 2020 y la 2021. Bueno, pues simplemente funciona exactamente igual, se amortiza igual y todo funciona similar. Bueno, pues ahora vamos con la pregunta esta: bienes adquiridos en régimen de leasing, arrendamiento financiero. El leasing es un arrendamiento financiero. Y bueno, aquí nos dice, primero lo que es el leasing, dice es un arrendamiento de carácter financiero, que representa un contrato mediante el cual una de las partes, que le llama arrendador, adquiere el derecho a utilizar un bien mediante el pago de cuotas periódicas al arrendatario. El arrendatario tiene un bien y lo alquila al arrendador, este a cambio le paga unas cuotas periódicas. Pero esas cuotas periódicas que le paga es como acción de compra. Pues yo, a efectos contables, pudiendo realizar la compra del bien al finalizar el contrato, a efectos contables, cuando se cumplen una serie de condiciones que las vamos a ver aquí, entre otras que tenga opción de compra, que prácticamente el valor del bien que pagas por él sea el valor de la compra, ¿no? Pues contablemente el arrendamiento financiero es más una operación de préstamo que de arrendamiento. Sin embargo, fiscalmente, esto sí que lo digo, no nos interesa ahora aquí, pero bueno, nos interesaría para calcular el impuesto sobre beneficios, es que nos interesaría. Fiscalmente el arrendamiento financiero tiene las ventajas fiscales. Fiscalmente el arrendamiento financiero se considera un gasto, como un alquiler. Las cuotas que pagamos todos los meses o todos se considera como un gasto. Entonces fiscalmente, por eso en alguna época, sobre todo cuando empezó a surgir esto del arrendamiento financiero, se utilizaba mucho porque a la hora de pagar impuestos, sobre todo los primeros años, pues o tenías menos beneficio. Pero contablemente se considera prácticamente cómo se comprara ese bien y cuáles se están pagando unas cuotas como pagas por un préstamo bancario. Y es lo que nos dice un contrato de arrendamiento de carácter financiero cuando las condiciones económicas del acuerdo se deduzca que se transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, objeto del contrato. Esto se presumirá siempre que un arrendamiento de un activo con acción de compra no existe en razonables de que se va a ejercitar dicha acción de compra. Sobre todo cuando se va a ejercitar la opción de compra, cuando tiene opción de compra, pues se contabiliza como un arrendamiento financiero. Si no sería ya otra cosa, ya sería un arrendamiento operativo. Pero bueno, aquí nos habla del leasing, del arrendamiento financiero. Entonces, nosotros en el momento de hablarnos del arrendamiento financiero nos dice cómo se contabiliza. Y yo voy a a ser bastante breve en esto, porque es muy sencillo de contabilizar, ¿eh? Pero vamos a ver el ejemplo y después puede ser breve. Yo quería terminar el tema 4. Dice, contabilidad del arrendatario. En el momento inicial, el arrendatario, que es el que adquiere el bien, reconocerá un activo material o un activo intangible en su caso. Dicho importe será el menor valor entre el valor razonable, el valor de mercado, el valor del activo arrendado, o el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos acordados. Actualizar todos los pagos en ese momento. Al tipo de interés implícito del contrato, ya tuvo el tipo de interés. Los gastos directos inicialmente inherentes a la operación se consideran con mayor valor del activo, igual que el activo que cualquier bien. Si hay que pagar gastos de transporte o algo, incrementan el valor del activo. Pues fijaros cómo lo contabilizan. Vamos a ver el ejemplo que es contabilidad. Bueno, nos dice ahí como el arrendador. El arrendador para él es un ingreso. No. Y aquí va a ser un ingreso que va a depender. Puede ser un ingreso por la venta de un bien inmovilizado o puede ser un ingreso por la venta de mercancías. Si para él es mercancías y bien inmovilizado, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo lo contabiliza. El arrendatario, que es Ciber, dice, la empresa Ciber firma el 1/1/2000X3, página 100, el ejemplo 3.12. Firma el 1/1/X3 un contrato de arrendamiento financiero con opción de compra de una furgoneta con la empresa Esper, cuyos datos son los siguientes. Duración del contrato 4 años. Ciber pagará 4 anualidades por importe de 5.000 euros cada una. Los días, bueno, ahí nos pone anual. Lo normal, esto es para, como ejemplo didáctico, pero lo normal es que las cuotas de leasing se paguen mensualmente, trimestralmente. No suelen ser anuales, lo normal, normal son mensuales, pero bueno. Dice, la opción de compra es de 600 euros y no está incluida en las cuotas que se pagarán. Pues fijaros que el tipo de interés de la operación es 6.000 euros. El valor razonable de la furgoneta es 18.000 euros, pero a mí me decía el valor menor de estos dos. Vamos a calcular el valor actual de todos los grupos. Y para calcular el valor actual de los grupos, yo como calculo. Pues yo sé que por esa furgoneta, yo si soy Ciber, voy a pagar esto. Parece que me ponía 4 cuotas.
Sí, 4 cuotas.
Y son pospagadas, me parece que no sé si son a fin de año.
Sí, son
a fin de año. A fin de año, un año, bueno. 5.000, el contrato de diseño es más frecuente que sea al principio, si va a ser el contrato, no quería conocer la primera cuota, pero bueno. Para efectos didácticos es lo mismo. 5.000 y 5.000. Y en el momento 4 voy a pagar aparte 600 más que la titulación de compra, ¿vale? Sí. Y entonces, yo para calcular el valor actual de estos grupos, ¿os acordáis que hablábamos del factor de actualización? Este lo actualizo durante un año. 5.000 partido de 1 más, sí, que me dice que es el 6%, lo paso tanto por uno. El segundo, 5.000 partido, lo tengo que actualizar durante 2 años. Tercero, 5.000 más 5.600, si queréis ya, uno más sí, elevado, uno más 0.06. Pongo siempre en tanto por uno. Elevado a 4 para actualizar el mínimo. Con esto calculo el valor actual. Es más de lo que el valor razonable. Aquí me dice que sí, que es 17.801. Pues ese es el valor que le doy a alguien. Dale. Fijaros que ahí tenéis después el cuadro. Este cuadro generalmente ya no nos da la empresa de leasing. es como si vais al banco y pedís un préstamo, el cual de lo que son intereses, de lo que es capital, va en el contrato. Pero puede ser que varía el tipo de interés y nos tienen que enviar otro, pero bueno. Y entonces, veis que el periodo que tenemos inicialmente debemos 17.801, de los cuales una parte son intereses. ¿Cómo calculamos los intereses para el primer año? Voy a comentarlo también aquí, ya que os lo parece que he comentado, pero bueno, los intereses se calculan sobre el pasivo inicial, el 6% y 16.801, y me da 1.068. Si yo pago 5.000, pues hay una parte que es para amortizar los 17.801, nosotros son intereses. 5.000 menos 1.068 es lo que nos da 3.932, que es lo que me disminuye el pasivo. Por lo tanto, al final del año 2, del año X3, me queda pendiente de pagar un pasivo final, una obligación de 13.869. Para el año siguiente, los intereses los calculo sobre el capital que debo, que son 13.869, 6% de 13.869, da 8.32. Pago anualidad 5.000. La diferencia, 5.000 menos 832, me da 4.168. Es lo que yo amortizo ese año del capital. Por lo tanto, me queda pendiente 13.869 menos 4.168, 9.701. Sí, lo entendéis. Claro, lógicamente, al final del año cero, al final de los 4 años, yo voy a tener pendiente cero. Pues para contabilizar esto, ¿qué hago? Fijaros, el primer año, cuando cierro el bien, fijaros que me pone elementos de transporte, que es 17.801, si os fijáis en la página 102, al formalizar el contrato, lo valoro por el menor valor. El valor razonable era 18.000, el valor actual de los flujos estos es 17.801, lo valoro por los 17.801. Y sale, se ve encerado, se ve bien. Vale. No, pero por si se veía muy pequeño.
Seguro que no
me aprecia
los detalles, pero
no.
Pero usted piensa. Porque
claro,
se nos limita a poner los pantalla, perde mucha calidad. Si te ve bien grande, perde mucha calidad.
Sí, sí, supongo que sí. Supongo que será esto. Bueno, vamos a ver. Fijaros ahí que la deuda, ¿os acordáis cuando compramos un bien demobilizado? Le llamábamos la deuda cuando quedaba pendiente de pagar, ¿cómo le llamábamos? Elementos de transporte a proveedores de inmovilizados, ¿os acordáis? Pues aquí la deuda va a acreedores por arrendamiento financiero, corto o largo plazo. A corto plazo lo que queda, un año menos por pagar, que es la primera cuota. Claro, sin interés, porque de momento estamos a 1 de enero, no hay intereses. Veis que es los 3.932 a corto plazo y las otras cuotas restantes, 13.869 a largo plazo. Y es más, si os fijáis, en el plan general contable yo decía, cuando hablé de los grupos, los recursos ajenos, a largo plazo, dije que iba grupo 1. Y los recursos ajenos a corto plazo normalmente van en el grupo 5. Siempre que no me fijan operaciones de tráfico, porque si fueran por operaciones de tráfico, iban en el grupo 4. No sé si os acordáis de esto. Bueno, pues si vosotros miráis en el plan, tenéis la cuenta 173, que es proveedores de inmovilizado. Pues la 174, esta cuenta, acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo. Si miráis en el cuadro de cuentas, la 523 es proveedores de inmovilizado a corto plazo. La 524 es acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo. es que van simplemente es para identificar que la deuda es por un arrendamiento financiero. Son las dos cuentas sucesivas, la definición es que las dos son por bienes inmovilizados, pero esta es por la compra directa de un bien inmovilizado, y esta deuda es con los señores por arrendamiento financiero, que se llama entre dos por arrendamiento financiero. Son deudas similares, figuran en unos grupos, no son por operaciones comerciales. Bueno, financieras no están sujetas, están exentas, perdón, del IVA. Neste caso, non lo considero unha operación financiera a efectos fiscales e le aplica el IVA. Pero bueno, aquí non nos lo pone, así que nos vamos a obligar de ver. E veis que o siguiente paso, 431 del 12 de la Cristina, é clasificar la deuda, porque ya tiene el segundo pago a corto plazo. Si miráis el cuadro, el pago, el segundo pago de 4.168 sin IVA, ya está a corto plazo, ¿vale? Y entonces lo pasa a corto plazo el segundo pago. Y otra cosa que hace es la amortización. Y para la amortización, mira, la vida útil del elemento de transporte. Y aunque la duración del contrato era de 4 años, la vida útil de ese elemento de transporte nos dice ahí que se estima en 5 años, sin valor residual, nos dice en el ejercicio. Entonces hace 17.801 entre 5, como si se comprara el bien. La empresa sigue haciendo la amortización como si comprara el bien. Y el ejercicio, y después vuelve a hacer el mismo pago en el año X4, ya con las cantidades del año X4, vuelve a reclasificar la deuda a corto plazo, vuelve a amortizar, año X5 hace los mismos asientos con las cantidades correspondientes, año X6 está haciendo los mismos asientos en cuanto a la amortización, y después el último asiento, la compra, la ejercitar la opción de compra, sí, los 600 euros, lo veis en la página 103, vale. Pues Esther, que es la empresa que de leasing, ¿no? La empresa que hubo la que hicimos el contrato de leasing, pues en el momento de vender la furgoneta, veis que la da de baja por el precio que tenía de adquisición. Ella la tenía adquirida en 17.000 euros. Esper tenía la furgoneta contabilizada con un coste de origen de 17.000 euros y una amortización acumulada de 5.000. Se ve que ya no era nueva del todo. Entonces ella da de baja la furgoneta por los 17.000, pero le ganó 17.000 menos 5.000, tiene un valor contable de 12.000. La vendió por 17.801, le ganó 5.801. ¿Sabéis de dónde sale ese beneficio? Sí, beneficio sale. ¿Cuál es el valor contable de la furgoneta? Pues el valor contable que la tiene la furgoneta son 17.000 menos la amortización acumulada que tenía. Que nos lo dicen las dos últimas líneas del enunciado de la página 100, que tiene un valor contable de 17.000 menos la amortización acumulada, que son 5.000. 12.000, eso. 17.000 menos 5.000, 12.000. La vende por 17.801, entonces obtiene un beneficio de 17.801 menos 12.000. 5.801. Y veis que pone créditos a corto plazo igual. ¿Cuánto cobra? 3.932 a corto plazo y 13.869 a largo plazo. Créditos a corto plazo sería por enajenación inmobiliaria. Sería la cuenta 5.43 a corto plazo y 2.53 a largo plazo. En el momento que va cobrando la primera cuota, igual, pero ahora es para ella, para la empresa Express, un ingreso. Sí, va a cobrar igual los 5.000, pero son ingresos de créditos y la cuota. Y va reclasificando la deuda, esto todos los años. Dice, si Esper fuera una empresa fabricante o distribuidora del elemento de arrendamiento, entonces en vez de ser una venta de inmobiliario, entonces ya la ven, ya lo pone por venta de mercaderías. Y lo valora a precio de venta, ¿vale? En el momento que se dedica a vender estos bienes, pues, fabricante o distribuidor. Bueno, y aquí nos dice algo, que es lo que nos decía del plan general contable. Dice que tanto el inmovilizado material como las inversiones inmobiliarias figuran en el plan, en el activo no corriente, en el grupo 2, en los grupos 21, 22 y 23 para inmovilizaciones en curso. Y cómo, esto sí que lo debéis tener en cuenta, este esquema que os aparece aquí, las cuentas que se utilizan, porque muchas veces esta ayuda. Y nos dice que, bueno, que la amortización se va contabilizando como un gasto en los grupos 681, si es material, 682, si son inversiones inmobiliarias, As imobilizaciones sin curso nada porque non se amortizan mientras non están terminadas. E se van acumulando en la 281 para el inmovilizado material y 282 para las inversiones inmobiliarias. Si los deterioros de valor, 691 para inmovilizado material, 692 para inversiones inmobiliarias, 291 para deterioros y 292 para deterioros. Y después tenemos también el subgrupo 791 y 792 para la reversión, que no aparece ahí. Y que aplicó las normas de registro y valoración, normas segundo del plan general contable, por eso es interesante defenderla, inmovilizado material. Y después hay unas normas particulares para los terrenos, para el utillaje, que ya las vimos más o menos ahora, repuestos, etc. La norma que figura en la norma tercera. La norma cuarta es de las inversiones inmobiliarias y la norma octava de los arrendamientos financieros, del leasing. Y también para los derechos de cobro, muchas veces figuran aquí. Y la norma 22, cambios en criterios contables o errores. Estas son las normas que utiliza. Miráis el resumen y repasáis todo, a ver si el miércoles podemos hacer así un ejercicio, dos o tres ejercicios prácticos, y como si no nos da tiempo, si viene la luna de turismo, pues terminaremos el tema 4. Yo el tema 4 os voy a decir, es inmovilizado, intangible e inmaterial, funciona prácticamente de forma similar al inmovilizado material, salvo algunas cosas que varían un poco, pero vamos a ver lo que dice. Y vemos ahí el esquema de lo que nos habla. Se lo tengo. El esquema que nos habla primero del inmovilizado intangible. Dice, son activos fijos, sin sustancia física, integran el activo no corriente del balance, porque tienen un periodo superior al año de vida útil. Y el valor inicial, igual que los, si os dais cuenta, valor inicial igual que los bienes inmovilizados material, precio de adquisición o coste de producción. Debe ser identificados, separados, surgir de derechos legales o contractuales. Bueno, ahí nos dice un poco lo que deben ser estos activos. Lo tenemos en la pregunta 1. En la pregunta 4, los bienes inmovilizados material no tienen sustancia física, tienen valor de uso. Dice, a continuación estudiaremos el valor inicial. Para que un intangible pueda reconocerse, debe ser identificado, lógicamente, si no, no podemos reconocerlo. Bueno, pues eso es lo que nos dice. Y dice, es separable, que significa que puede ser vendido, cedido, entregado en explotación. Y surge de derechos reales o contractuales. Por ejemplo, los derechos de autor, la propiedad industrial, etc. Si no se cumple ninguno de los requisitos anteriores, los desembolsos ocasionados deben reconocerse como gasto. Si nosotros tenemos unos desembolsos y no se reconoce que hay un bien de activo inmaterial, tiene que ser un gasto. Dice, a un activo intangible identificable se le aplican los mismos criterios de valoración que al inmovilizado material, nos dice ya él. Bueno, pues, dice ahí, cierta empresa adquiere un prototipo para encontrar minas de aguas subterráneas por importe de 50.000 euros. Los gastos notariales ascienden a 500 euros y los de registro 150 euros. La operación se realiza a través del banco. Compra estos derechos, entonces importe facturado 50.000 más los gastos adicionales, como la compra también de la construcción. Aquí los gastos notariales y los gastos de registro, será el registro de la propiedad intelectual en vez de la propiedad industrial o propiedad o propiedad inmobiliaria, pues propiedad intelectual, ¿no? En vez del registro de la propiedad mercantil, pues propiedad intelectual. Precio de adquisición 50.650. Entonces aquí tenemos la contabilización. Sí, propiedad industrial, llamamos. También está incluido como inmovilizado intangible las aplicaciones informáticas, el software, ¿verdad? Dice, una empresa para desarrollar compra una aplicación informática y después Dice, el informe realizado por los encargados del proyecto pone de manifiesto que al cierre del ejercicio 2004 de imputarse al mismo las siguientes partidas. Consumo de materiales, mano de obra y de costes indirectos. La aplicación informática está finalizada. La compró, no, decide desarrollar con sus propios medios. Entonces, ¿en cuánto le salió la aplicación informática? En 1.700 euros, la contabiliza. A trabajos realizados para el inmovilizado intangible. ¿Os acordáis que cuando era inmovilizado un curso también utilizábamos esta cuenta? Que es del grupo 7, es un ingreso. También puede estar investigando, dice, con carácter general, los gastos de investigación y desarrollo se consideran gastos del ejercicio y se pueden incorporar o considerar activos intangibles si cumplen determinadas condiciones. Yo los voy considerando gastos del ejercicio, pero se activan al inmovilizado intangible si cumplen determinadas condiciones. Y dice qué condiciones tienen que cumplir. Dice, los gastos de investigación se podrán activar como inmovilizado intangible desde el momento que cumple las siguientes condiciones. Están específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido para que pueda ser distribuido en el tiempo. Tener motivos fundados de éxito técnico y de rentabilidad económica comercial. Si no, no tiene sentido activarlos porque no va a tener valor en la empresa. Y desarrollo. Nos dice ahí también se reconocerán en el activo cuando se cumplan las condiciones indicadas para los gastos de investigación. Si no, se considerarán como gastos de ejercicio. Bueno, tenemos ahí un ejemplo. Aquí, el ejemplo de la página 117 nos dice, la pregunta 4.3. Entonces, la pregunta 4.3, el ejemplo 4.3 nos dice que una empresa de telecomunicaciones inició un proyecto de investigación y desarrollo para la atención de un sistema de escuchas a móviles. Y para eso paga sueldos y salarios y materiales diversos 1.000 euros. Después tiene los gastos indirectos, 6.000 de sueldos y salarios de materiales diversos 1.000. Pero tiene de servicios exteriores, electricidad, publicidad, etcétera, puede ser varios. 400 euros de amortización de máquinas, 300 euros, indirectos, porque, por ejemplo, la electricidad y el teléfono, pues seguro que no imputa para esto, pero para más cosas de la actividad de la empresa. La empresa no tiene motivos fundados de éxito técnico del proyecto. Pues vamos a ver qué hizo. Veis que contabilizó los gastos, pero al final del ejercicio, esos gastos que aparecen en la página 118 al final, pues son pérdidas del ejercicio. Si tuviera motivos fundados, pues no pasaría, pues activaría. Pero en este caso, como no tiene motivos fundados, perdió 7.700 euros. Ahora el apartado siguiente nos dice que en 2023 tuvo los siguientes gastos. Y nos dice... que el resultado del mismo es positivo. Pues fijaros lo que hizo. Sueldos y salarios... consumo de materiales, suministros, amortización de maquinaria. Y al final capitaliza los gastos. Tuvo unos gastos de 18.400, pero tuvo un desarrollo, que veis que es la cuenta del subgrupo verde. Una cuenta que os aparece en el plano, la 201-202, creo que es la 201. Desarrollo. Por 18.400, ya es un bien inmovilizado. Al cierre del ejercicio pasa por un lado los gastos, que son 18.400, pero por otro lado tiene los ingresos 18.400. ¿Qué pasó? Que este proyecto no le supuso ningún gasto, porque al final obtuvo un bien de inmovilizado intangible. ¿Vale? Ahora nos habla aquí de la propiedad industrial, y nos dice lo que es la propiedad industrial. Y nos dice que la propiedad industrial recorre el importe satisfecho por el derecho al uso o la concesión de uso de distintas manifestaciones de la propiedad industrial, por ejemplo, patentes de invención, certificados de protección de modelos, patentes de introducción. Comprenderá también los gastos realizados en desarrollo cuando los resultados de los respectivos proyectos emprendidos por la empresa fueran positivos y ya estuviesen inscritos en el registro mercantil, cuando escriben en el registro mercantil, en el registro de la propiedad intelectual, vaya, industrial o intelectual. Dice, ejemplo, supongamos que el proyecto de desarrollo llevado a cabo por la empresa Stausi se ha terminado en el ejercicio X test, sin ocasionar más gastos. De la obtenido el sistema de escuchas de móviles para proteger el invento, decide registrarlo en el registro de la propiedad industrial. A comienzos del ejercicio X4, los gastos de abogado, notario y registro ascienden a 1.000 euros. Pues, ¿cómo se contabiliza? Pues pasamos el desarrollo más los 1.000 euros que pagamos al registro de la propiedad, pasa a ser propiedad industrial. ¿Vale? Y esto se amortiza igual que un bien inmovilizado. Observes en el asiento anterior cómo se da de alta la cuenta de propiedad industrial y se da de baja la de desarrollo. ¿Vale? Pasa a ser propiedad industrial, porque ya está registrada. ¿Vale? También se podría comprar, en vez de, en este caso, se hizo la investigación y se detuvo con éxito y se patentó. Se podría comprar, ¿vale? El fondo de comercio, si os dais cuenta, el fondo de comercio, si miráis, no sé, creo que tenéis solo un plan de cuentas de la gran empresa, aparece en la gran empresa, en la pequeña empresa no aparece, porque no es frecuente en la pequeña empresa que salga estas operaciones. Dice, solo aparecerá como resultado de una adquisición onerosa en el marco de una fusión, escisión o compra de empresas que no pertenecen al mismo grupo. Cuando se compra una empresa, cuando se adquiere un negocio en marcha, por ejemplo, pues yo igual, veis ahí un ejemplo, pues imaginaros que yo adquiero un bar que tenéis vosotros en marcha y lo adquiero por 15.000 euros, pero el valor de mercado es de 12.000 euros de esos bienes que adquiero. El otro es el comercio, que sería la clientela que trae consigo, ya lo que trae consigo del negocio estar activo. Ya tengo algunas garantías de que voy a tener eso. Entonces eso es lo que se denomina fondo de comercio. Ellos ponen un ejemplo. Dice, el valor inicial del fondo de comercio será el exceso pagado sobre el valor razonable de los activos identificados, menos los pasivos asumidos. Este valor inicial representa los beneficios económicos futuros esperados por encima de una tasa normal de retorno. El valor de los elementos, que aún no siendo reconocibles por separados, aplicando las normas contables, tienen valor para la entidad compradora, tales como clientela, nombre o razón social, localización, cuota de mercado, nivel de competencia de la empresa, capital humano, canales comerciales, etc. Ya trae consigo un valor. Dice, si un balance encontramos reconocido un fondo de comercio es porque la empresa ha pagado por él, por ejemplo, dice, y la empresa que se dedica a la edición y distribución de libros de texto para bachillerato adquiere a la empresa B su línea de textos universitarios. En el balance B aparece lo siguiente: un activo de 10.500 y un pasivo más patrimonio neto de 10.500. Pero nos dice que la empresa encarga a unos expertos independientes la valoración de los activos y pasivos de B e informa roja de acuerdo con la empresa B los siguientes datos. Y la empresa paga a la B 15.000 euros a través del banco. ¿Qué significa? Que si el valor que tenía era de 13.100 menos 2.500, que eran las obligaciones, 10.500, paga 15.000, pues el fondo de comercio son 4.400. 15.000. Menos 10.500, menos 13.100 es el valor que tenía. El valor razonable de los pasivos es 2.500. 13.500 menos 2.500 tendría un valor de 10.600. Para 15.000, la diferencia de 4.400 sería el fondo de comercio. Veis que lo compró y tiene construcciones 4.000, maquinaria, instalaciones técnicas, propiedad industrial, existencia de mercaderías, fondo de comercio. Acreedores varios. Y pagó 15.000. Vale. Este fondo de comercio es el incremento de lo que pagamos con respecto al valor que tenían los bienes. Esto lo podéis mirar si tenéis alguna duda.
está el concepto, que os interesa solo que aprendamos.
Concepto, sí. Bueno, esto es lo más importante. Los cuadrinos son lo más importante. Los cuadrinos son lo más importante. Saber que son los derechos de traspaso. ¿Qué son los derechos de traspaso? Representan el importe satisfecho por los derechos de arrendamiento de locales. El adquirente y nuevo arrendatario se subrogan en los derechos y obligaciones que tenía el anterior propietario. Bueno, todos sabemos lo que adquiere un derecho de traspaso, ¿no? Ese derecho de traspaso tengo vida útil, o vida que dura el contrato. Dice, cierta empresa paga 50 millones por la cesión de un local de negocio durante 6 años. ¿Cómo se contabiliza? Derecho de traspaso, vamos. Lógicamente, ese traspaso hay que amortizarlo durante 6 años. Es una amortización de inmovilidad intangible. Cuenta 680, gastos de amortización. Programa de ordenador, son las aplicaciones informáticas. Veis ahí que tenemos, por ejemplo, comprado una aplicación informática que pagará dentro de 3 meses. Aplicaciones informáticas, proveedores de inmovilidad a corto plazo. Concesiones administrativas. Por ejemplo, cuando yo quiero explotar una mina, pues creo que hay que pedir en la diputación autorización, la concesión administrativa. Creo que son las diputaciones. No, para mí. Las concesiones administrativas son los gastos ocasionados por la obtención de derechos de investigación o de explotación otorgados por el Estado u otras administraciones públicas, o el precio de adquisición de aquellas concesiones susceptibles de transmisión. Pues sería eso. El importe por el que la empresa concesionaria da de alta en patrimonio está inmovilizado intangible. Nosotros para explotar una mina, sobre todo para explotaciones de minas, canteras, pues hay que pagar una concesión administrativa. Pues, según para los años que nos permita explotarlo, pues la amortizaremos durante esos años. Dice, para poder explotar un kiosco de prensa en el centro de Madrid, cierta empresa paga al ayuntamiento 30.000 euros. Sí, también es esto. A través de su cuenta corriente bancaria. Este pago le concede el derecho de explotar el kiosco durante 5 años. ¿Cómo se registra esta operación? Las concesiones administrativas a bancos. Me amortizaría durante 5 años. Yo, me ha seguido esperando la puerta. O sea.
¿Qué era posible, no?
Sí. Que está, tengo que desconectarme.
Ah, pues yo
no me ves, sí, no.
Deixamos,
a ver. Vamos a seguir. Ahora. Están todos desconectados. Pues como están todos conectados, vamos a seguir. Bueno.